Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, en este largo recorrido desde mayo del 2017 que iniciamos estas historias, vida y escritos de autores olvidados de España y América, nos hemos ocupado de varios que habían alternado en su ministerio y en su vida laboral el ejercicio del periodismo, sin menoscabar en ningún caso y hacer una relación de mejor o peor. Debemos decir que nuestro personaje de ahora, Manuel López Rodríguez, natural de Vilasanar, La Coruña, en España, donde nació el 29 de febrero de 1946, es desde luego un fotoperiodista elevado al cuadrado. Una intensa y larga ocupación y preocupación por el periodismo, por la fotografía, por su relación con sus amigos, protestantes o no, de muchos lugares, hasta que Dios le llamó al descanso eterno en el 2014. Manuel López Rodríguez, que formó su familia, y después podemos escuchar algunos datos, tuvo unas relaciones de amistad con muchos, no solamente ya de propios del gremio del periodismo, sino fuera, algunos en el círculo más íntimo, el círculo aquellos que conocían a él, a María Rosa y a sus tres hijos. Nosotros vamos a acudir, cómo no, a lo que él mismo escribió, ya que entre las fuentes está su autobiografía, sino de lo mucho dicho y escrito por otros. Y vamos a empezar con un trabajo que ocupó dos páginas de un periódico de gran formato, Puerta Abierta, que él efectivamente estuvo dirigiendo en Madrid. El titular de esta presentación es Vida y Fe, testimonio personal de Manuel López. Iniciamos ya su lectura. Es una lectura larga, pero la verdad es que recoge aspectos fundamentales que vamos a completar con algún recuerdo personal y, desde luego, la literatura, el testimonio de sus amigos. Iniciamos ya la lectura de este trabajo. Estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien. En realidad, quien debería haber subido aquí es María Rosa, pues si el cáncer no es buena cosa para el que lo padece, para el que tiene que cuidar al que lo padece, sí que es trabajo, fatiga, dolor, vicario o delegado añadido. Digo que estamos bien, ella con su tratamiento crónico de 8 pastillas diarias para el corazón, su artrosis en la rodilla, una de las enfermedades más dolorosas e incapacitantes, y ahora con la carga añadida de cuidar a un marido canceroso. Yo solo con un cáncer de esófago ramificado al hígado. Estamos bien y damos a Dios muchas gracias por ello. Hoy, además, le damos gracias por poder estar aquí en nuestra iglesia con todos vosotros. Dar las gracias a Dios, se dice que rezar es elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes, cierto, pero solo a medias. Orar, mejor expresión, voz activa, que la pasiva rezar, es, en efecto, elevar a Dios el corazón, pero también la mente. Y no solo para pedirle qué hay de lo mío, sino bien al contrario, para pedirle qué hay de lo suyo, para pedirle que se haga su voluntad. Me ha recordado el pastor que no tenga límite de tiempo, que hable todo lo que quiera, que vosotros a las 12 os vais a vuestras clases y que solo me olvide de tirar de la puerta al salir. Bien, pues allá voy, a ver si consigo contaros mi testimonio con vosotros presentes aquí en el templo. Todo empezó con un dolor en una pierna un buen día de enero de este año al levantarme, o mejor dicho, pongamos que todo empezó el 28 de junio del año pasado. Ese día, un viernes, habíamos estado en un acto cultural en la ciudad de Denia, donde residimos, y al llegar de vuelta a casa nos encontramos con la vivienda completamente arrasada, todo tirado por los suelos. Nos habían entrado a robar y se llevaron cuanto de valor había en la casa, fundamentalmente los recuerdos de toda una vida. Estábamos cerrando entonces el número del periódico de la iglesia, nuestro querido Puerta Abierta, y con una mano adelante y otra atrás, como quien dice, esta fue la urgencia que nos quedó por delante en la agenda para los días siguientes. No importa tanto que te quiten todas las cosas con tal de que dejen el oficio en la cabeza y las manos libres para desempeñarlo. Justo por eso, cuando un buen día de enero de este año, al levantarme, como iba a decir, sentir un dolor pujante en una pierna, estaba preparado para afrontar lo que se me iba a venir encima. Lo de la pierna era un trombo, una flebitis, que a Dios gracias y a la ciencia médica ha remitido, pero a un dolor en el costado que sentí en una de las pruebas que me hicieron en el hospital resultó ser un cáncer con mala pinta contra el que estoy luchando. Cuando de repente te diagnostican un cáncer, se te viene encima una serie de pensamientos, y no precisamente en la línea de que los pajaritos cantan, las nubes se levantan, pero en la vida hemos de aprender la lección de afrontar las cosas como nos vienen dadas. Hemos de ir asimilándolas. Dios está ahí arriba, al control de todo lo que nos pasa. En mi caso, pensé de inmediato en dos pasajes de la Biblia que me están sirviendo de ancla para sobrellevar la lucha contra el cáncer. Son como dos muros infranqueables entre los que me siento seguro y confiado. Uno está en el capítulo 3, versículos 17 y 18 del libro de Habacuc. Dice así: aunque la hoguera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. El otro es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombras de muerte, ahí me ha pillado. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dicho y hecho, María Rosa y yo nos pusimos a orar. Le dimos gracias a Dios por los 43 años que llevamos juntos, con nuestro proyecto de vida en común. Gracias por los tres hijos maravillosos que tenemos. El pequeñín Pablo, ahora todo un señor, profesor, doctorando en literatura en la Universidad Complutense, nos acompaña aquí esta mañana. Gracias por los cinco nietos maravillosos que tenemos en Alicante y en los Estados Unidos. Gracias por nuestra familia, los hermanos en Madrid, La Coruña y Estepona. También damos gracias por cuantas cosas buenas nos dio Dios. Para mí, una muy importante es la de haber podido ayudar a echar a andar un periódico para mi iglesia, Puerta Abierta. Dimos gracias también porque, aunque la crisis nos echó literalmente de Madrid hace 5 años, hemos podido rehacer la vida en Denia, donde estamos plenamente integrados, excepto una cosa: seguimos siendo miembros de esta iglesia, nuestra iglesia, de toda la vida aquí en Madrid. Acudimos con regularidad a los cultos en la Iglesia Bautista de Denia. Colaboramos con los pastores en temas de comunicación, con la campaña del centenario 1914-2014, pero seguimos siendo los miembros números 11 y 14 de esta querida iglesia de Laci. Como visitantes de Madrid Primera, venimos acudiendo cada año a la convención bautista, la próxima dentro de 3 semanas en Gandía. Como digo, damos a Dios las gracias por tantas cosas buenas, y una de ellas es la que, de ser miembros de esta iglesia. La primera decisión que tomé fue la de dar la vuelta a la pregunta de ¿por qué?, para cambiarla en ¿para qué? No importaba darle vueltas a ¿por qué me tenía que pasar esto precisamente a mí? ¿Por qué el cáncer?, sino que la cuestión era buscar la respuesta ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Para qué me vino el cáncer? Lo que importa, reza uno de los apuntes que tengo en mi Biblia, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. De este modo, la segunda decisión vino dada por sí sola, así en caliente: hacernos voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, AECC. Si de algo puede servir nuestra fe en ti para el alivio de otras personas a las que les descubre un cáncer y no te conozcan, dijimos a Dios en oración: aquí nos tienes, Señor, úsanos. Y aquí estamos, 8 meses después. Estamos bien, dije al principio. Cierto que la quimioterapia es durilla y los efectos secundarios latosos a fuerza de impredecibles. Ahora mismo estoy terminando un segundo ciclo de sesiones de quimio y solo Dios sabe lo que me espera, pero aquí estamos. No estamos solos en la lucha contra el cáncer. Cientos de hermanos de dentro y fuera de España han estado y están orando al Señor por mí, como se viene haciendo aquí en nuestra iglesia en el culto de oración de los jueves. Y esto es realmente muy hermoso. Saberte querido, saberte querida, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. No todos son tristezas. Cierto que uno de los médicos que me atendieron al principio le preguntó a María Rosa, al encontrarse con ella unas semanas después, si su esposo ya había fallecido. Pero la vida, incluso la vida con cáncer, nos da alegrías. La de vivir el día a día, ahora, bajo una nueva dimensión, es motivo de grande alegría. doy las gracias a Dios porque al lado de mi trabajo en Periodistas en Español, me mantengo en activo colaborando con el periódico de la Iglesia Puerta Abierta, con la entrevista y el Café para Todos, en nuestra revista denominacional El Eco Bautista, mi colaboración revisando textos en la revista protestante de teología que edita nuestra facultad de Alcobendas, con mi sección semanal Leyendo Fotos en Periodistas y en Protestante Digital, revisando textos para Iglesia Bautista de Dios. Saberte, querido, que hay gente que le pide a Dios por ti, ya digo, es algo realmente muy hermoso. El TAC que me hicieron al poco de ponerme el tratamiento de quimioterapia en el hospital de Denia, donde me atienden, digo, tan buenos resultados que el doctor exclamó exultantes, mejore ya asombrosa. El cáncer había dejado de avanzar, estaba o parecía estar cercado. Pero para que no me subiera el ego y me pusiera a dar saltos de alegría por la victoria sobre el cáncer, se me puso una polioneuritis en los pies, que es algo así como unas sandalias de plomo cargado de electricidad de baja intensidad. Es lo que me obliga a moverme con dificultad y a andar con bastón. Otra alegría, y no pequeña, es la que me fue dado celebrar el pasado 30 de agosto. Como podéis leer en el boletín, se cumplieron 50 años de mi bautismo en Freikirche, Iglesia de la Paz, la iglesia bautista del centro de Colonia, Alemania. Todavía recuerdo con meridiana claridad las palabras de la Biblia que me dedicó el pastor Francisco Robles. Están en la segunda parte del versículo 10 del segundo capítulo del libro del Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muerte y vida, fidelidad y corona. Muerte y vida por este orden, y no como habitualmente los ponemos. Fidelidad igual a corona, ¿qué nos quiere decir hoy, aquí y ahora este versículo? En primer lugar, es una invitación a nosotros, los creyentes, a permanecer firmes en nuestra fe. En el contexto en el que fueron escritas esas palabras, la fe de los primeros creyentes cristianos no era insuficiente. Era infrecuente que acabase en el martirio. Por eso debemos interpretar la palabra muerte como el tránsito plácido al más allá en nuestras camitas una vez cumplidos los 90 años, sino la disposición del creyente a poner su vida por delante. Sé fiel, mantente fiel aunque ello te vaya a costar la vida. Esto lo entendemos hoy perfectamente con la persecución de los cristianos y el martirio en una serie de países en el mundo. La corona de la vida es una clara alusión a que hay una vida gloriosa para el creyente después de la muerte. La alusión a la corona viene dada sin duda por el hecho de que en Esmirna, iglesia a la que van destinadas estas palabras en el texto original, era una ciudad en la que se celebraban juegos. Los destinatarios en origen del libro sabían perfectamente qué significaba alzarse con la corona de laurel al final de la carrera. No apreciamos las cosas que tenemos. La vida es el mayor don, el mayor regalo, sin duda. Y haremos bien en no perder de vista el hecho que hace solo 4 generaciones la mayoría de las cosas de que hoy nos servimos eran sueños imposibles. La electricidad, el televisor, el automóvil, la calefacción, el aire acondicionado, el teléfono móvil, el ordenador, los aviones, un equipo de sonido, el libro electrónico, el proyector de diapositivas, una lista interminable. Hace 100 años, escribe Joaquín Llorente, uno de los genios de la publicidad de España, muy probablemente tendrían los dientes carcomidos, apestarían una simple miopía de 4 dioptrías, te imposibilitarían muchas vivencias, no sabrías qué son las vacaciones, muchas infecciones te postrarían en dolores, tendrías un 75% de posibilidades de ser analfabeto y entre otras gran surtido de lindezas. Sería todo un mérito que vivieras más allá de la media edad que estaba en los 35 años. A pesar de lo mal que estarías, concluye, te tocarían pagar impuestos a tus señores y a los jerarcas de una religión impuesta. Así las cosas, damos las gracias a Dios por vivir en este tiempo. Podemos vivir vidas plenas en Él, en la confianza en su palabra, en su cuidado, en la esperanza ciertísima de esa misma venturosa vida venturosa de triunfo que nos espera cuando el cáncer o un infarto, un accidente en carretera o la caída de rama de un árbol marquen el antes y el después de nuestras vidas aquí. Ahora mismo estoy en medio de un nuevo ciclo de quimio. El segundo TAC que me hicieron no dio tan bien como el primero y muestra que el cáncer sigue causando lesiones en el hígado. El próximo lunes 13 me harán un tercer paso. Sigo confiado como el primer día. Me sé en manos de Dios y acepto su voluntad. Ya termino. Este, queridos hermanos y amigos, es mi testimonio. Doy las gracias a Dios por la salvación que nos ofrece en el Señor Jesucristo. Y le doy las gracias por todas y cada una de las personas que me han arropado, que me arropáis con vuestras oraciones por mi salud, con vuestros mensajes en las redes sociales, vuestras llamadas telefónicas, vuestras visitas a Denia. Que Dios os bendiga. Un testimonio firmado el 5 de octubre del 2004, a tan solo unos días de responder a la cita ineludible, aquella que nos enfrentará definitiva con el Creador. Un testimonio que posiblemente esté registrado con su voz, habría sido estupendo poder contar con él para que lo disfrutéis, que nos ha puesto delante este hermano nuestro que ya nos espera allí en la gloria. En su largo batallar por medio de la pluma, con la pluma y también con su cámara fotográfica, nos ha dejado muchos documentos. Ha fotografiado a personajes y acontecimientos claves en los últimos años de la historia española y, sobre todo, aunque él se formó en la inmigración en Alemania, pero no olvidó su España natal y en 1970 regresó. Tenía una gran experiencia, se había formado con grandes profesionales del fotoperiodismo y estas fueron sus redes, la oportunidad para dar su testimonio. Hoy, y lo tengo aquí delante, quedan algunas muestras de su preocupación por temas importantes en la historia de España y, desde luego, en la historia del protestantismo español. Dada la extensión de nuestro programa, no podemos profundizar mucho. De todas formas, sí que estos testigos mudos que hablan por él van a servir para acercarnos más a este escritor, a este fotoperiodista. Con ocasión de la gran etapa que concluye con la muerte de Francisco Franco, una dictadura de 40 años, él escribió un libro. Una editorial, Sedmay Ediciones, ajena al protestantismo, se interesó en este texto. En la portada, en la parte más elevada, su nombre, Manuel López Rodríguez. A continuación, el título en letra más destacada, La España protestante. Para propios y ajenos, un subtítulo que definía lo que iba a ser el contenido de esta obra que se publicaría en 1976 y que llegaría a contar con cerca de 300 páginas. El subtítulo era Crónica de una minoría marginada entre 1937 y 1975. A continuación, el prólogo de José María Diez Díez Alegría, un jesuita, un batallador y, para él como para otros evangélicos, un gran amigo y compañero en el testimonio. Dos tercios de la portada están ocupados por una reproducción de la cabecera de una revista llamada La Verdad, dirigida por Juan Antonio Monroy, un amigo del que tantas veces y con tanto cariño habla en su autobiografía, Juan Antonio Monroy. La fecha, septiembre de 1962. El primer titular, que cubre toda el ancho de la portada como uno de los periódicos habituales seculares, era bien indicativo del contenido que ya desde ese momento y el resto de la revista iban a encontrar sus lectores. Continúan los atropellos contra los protestantes españoles y adelanta tres ejemplos. Primero, 10.000 pesetas de multa a un joven de 17 años. Segundo, 6 meses y un día de cárcel a un soldado. Tercero, cierre de otra iglesia en Jerez de la Frontera. Puede a quienes nos estén escuchando en España incluso y desde luego fuera, que estas denuncias pues refieren a tiempos muy lejanos, a esos tiempos a los que aludía él, las persecuciones imperiales y llena de mártires, precisamente de la década de los 60, pero del siglo I, con Nerón a la cabeza. O ya un poco para los más ilustrados, podrían seguro traer a su memoria, ya pasado el tiempo, es decir, nada menos que a mediados del siglo XVI, también, curiosamente, en la década de los 60, se registran los grandes autos de fe contra los protestantes. No solamente, como normalmente alguien conoce, en Valladolid y Sevilla, sino en los distintos, los 17 tribunales que tenía el Santo Oficio, que nunca hizo oficio santo, en España y también en América y en otras partes donde, en Europa, donde la corona española gobernaba territorios. No se refiere ni siquiera a ya una década de los 60, curiosamente, más cercana, como la del reinado de la reina Isabel II, cuando Manuel Matamoros, conocido como el campeón y mártir de la libertad religiosa, fue perseguido, pasó en Granada 3 años, fue condenado a un destierro de 9 meses, por el que tuvo que salir de España y refugiarse en Suiza, donde antes que se cumpliera esa condena, murió. No estamos hablando ni del siglo I, ni del siglo XVI, ni siquiera del siglo XIX. Estamos hablando de una persecución con estos perfiles y otros más que podíamos detallar perfectamente y que desde luego él expone en este libro, es la década de los 60 del siglo XX. Es verdad que hace tiempo que está agotado, pero a veces incluso en alguna ocasión se pueden encontrar en esas librerías digitales. Gracias, Manuel López Rodríguez. Es verdad que la biografía con la que es él mismo y con la ayuda de dos hombres del mundo de editorial y del periodismo como Jordi Torrent y Juan Triviño, editor, encontramos en el libro Primer Plano, Manuel López, no aparece el segundo apellido, Rodríguez, que como él reivindicaba, aludía a su madre. Es verdad, es tan gigantesco este personaje y tan preparado en las cosas que hizo y tan valiente que yo no voy a decir que tengo muchos puntos de contacto con él. Pero luego este sí, me enfado, literalmente me enfado cuando mando un texto escrito, firmado como Gabino Fernández Campos y solamente aparece lo de Gabino Fernández. Vamos, como si Josefa Campos hubiera estado ajena al nacimiento de este vuestro amigo que os habla. Este libro que me regaló en una visita a California y concretamente en una clase que tuve que dar en la Universidad Azusa, cerca de Los Ángeles, donde su hijo Ismael está allí como profesor, él, yo sabía de la existencia de este libro de una tirada pequeña, y él tenía 2 copias y fue tan generoso en darme una. Precisamente en el aeropuerto de Los Ángeles, mientras esperábamos el embarque para regresar a España, allí empecé la lectura. En el largo trayecto me dio tiempo de concluir su obra. La verdad es impactante. No solamente para conocer la parte profesional que hemos un poco dibujado, sino para conocer su espiritualidad, como en el texto inicial, y otros que fácilmente podríamos sumar. Tengo además delante otra pieza importante de su existencia, Manuel López, 1966-2006. Es una exposición que tuvo carácter itinerante por España y donde se narra y se ilustra con sus fotografías y las de otros grandes aspectos, determinantes aspectos de la existencia. Voy a ojear un poco y leer los títulos. Lástima que no podamos hacer esto como con imágenes para que pudierais disfrutar de su arte, de su puntualidad. Pero sí os voy a leer los puntos y los asuntos que le han ocupado y que aquí se representan gráficamente. Fiestas de Carballo en La Coruña con una cucaña en 1977. Segunda imagen. Con concentración de la CNT en la Plaza de Toros de las Ventas, en el mismo año en Madrid. La misma página, ya con mayor formato, cartel de Franco en la Plaza de Toros, mitin de Fuerza Nueva en el ya citado año. A continuación, una curiosidad, algo así como si fuera una revista de moda, uniformes de Iberia del 72. A continuación, una manifestación femenina en Madrid en el 78, otra manifestación feminista en Madrid del 78. Dos representaciones del Pozo del Tierra Mundo, un lugar muy popular en Madrid, donde se muestra al padre José María Llanos y a José María Diez Alegrías, que, como ya he dicho, prologaron su libro en Madrid el 30 de marzo de 1973. Y debajo, una cruz desnuda en una pared de un templo de Ciudad Real en 1980. Una cruz de tantas que se levantaron en el franquismo y donde solamente aparecían los muertos de los faciosos. Eso todo en color, perdón, en blanco y negro. En color, en la página 29, el Giraldillo, en el 2016, es decir, una réplica en realidad, porque está a bastantes metros de alta, coronando la Giralda de Sevilla, donde dos simpáticos niños están sentados y se puede apreciar a la gigantona, a Juana. El aeropuerto de Barajas, en Colonia, en Barcelona, en Madrid, de nuevo, los emigrantes en Alemania, que tan cerca había vivido, los grafitis, Estado y policía, la misma cosa, y una foto que él mismo comenta, la foto del caballito, es donde aparece con sus padres y otros familiares, y él siendo un niño y subido en un caballito de madera. Luego, algunas personas que él conoció y que vivió muy cerca de su entorno personal, o Antonio Fraguas, el famoso humorista madrileño Forges, de 1982. Una poderosa imagen de Manuel Fraga Iribarne en la tribuna de oradores de las Cortes del 77. O otra, a toda plana, de Felipe González. Mitin electoral en Lugo, en el 77. Es el hombre que más fotografió en Alemania, antes de ser el conocido líder de la oposición y más tarde varios años presidente del gobierno, Felipe González. Con Mitterrand, un hombre que... me he ido con los franceses y mi pobre educación gala. En realidad es Willy Brandt, alemán, con el que también alternó tanto. Con otra foto de los inseparables Felipe González y Alfonso Guerra, el famoso y querido profesor Enrique Tierno Galván, conversando en el Congreso de Unificación de los Socialistas. Otra vista ya desde la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, con el viejo profesor que se metió a tanta gente en el bolsillo. Y una imagen posiblemente de la época contemporánea, reproducida de un hecho producido el 23 de febrero de 1981, que es, dice, a miña foto do golpista Tejero, Congreso de los Diputados. Él estaba sirviendo y en representación de los periódicos con los que trabajaba y registró la famosa imagen de muchos otros, que posiblemente tenéis hasta en la mente fácilmente, del Guardia Civil, Teniente Coronel Tejero, con la pistola en la mano en la tribuna de oradores. Y así seguimos viendo imágenes de la manifestación del primero de mayo, de alguien con el que tanto trabajó en Cuadernos para el Diálogo, es decir, Joaquín Ruiz Jiménez, sus visitas por tantos lugares, imágenes de saltando a la comba, imágenes de un incansable fotógrafo, no solamente en Europa, sino en Asia, desde Corea a Turquía, y un testimonio de su labor. Después de haber trabajado en varias revistas especializadas de fotografía, incluso la primera versión de la famosa publicación francesa y que él estuvo dirigiendo, pero que al final pudo hacerlo durante veintitantos años, crear su propia foto profesional. Cuando hablaba y cuando en este caso se expresaba, había algo que le salía con toda naturalidad. Él comenta una gran exposición de un famoso periodista que holandés, pero que se había criado en los Estados Unidos y que hizo, viajando por todo el mundo, un reportaje sobre la familia del hombre. Una exposición que Stein, que es el creador, que me perdone su santa madre y el mismo si mi seguro que mi pronunciación no se parece en nada como debe ser en alemán, pero la familia del hombre está aquí resumida en unas imágenes impactantes que, en base a lo que es la temática, y una serie de textos bíblicos con lo que vamos a ir terminando. En el primer texto que aparece entre varias imágenes a doble cara, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Avanzando en el reportaje encontramos un texto de Eclesiastés 3:11. Las fotos son en blanco y negro y en rojo los párrafos bíblicos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dos páginas más y ya terminamos. Terminamos aquí porque hemos consumido el tiempo, no nuestra admiración y gratitud a esta huella literaria de Manuel López Rodríguez, que nos acompañó en este tiempo y del que seguro que seguiremos hablando, como también de María Rosa Medel. En el primer Congreso Protestante de Madrid, la comisión dedicada a la mujer fue su trabajo. Una mujer que corrió delante de la policía los famosos grises cuando estaba estudiando en la universidad y que más tarde, dentro de las filas del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, pues trabajó en el franquismo contra la intolerancia. La ponencia de la mujer, es la presentación de su responsabilidad, estuvo precedida de un estudio sociológico sobre las mujeres evangélicas de Madrid y luego pudimos conocer estos detalles. Amigos, se nos acabó el tiempo, espero que no, este es mi caso, vuestro interés en la vida y escritos de Manolo López Rodríguez. Muchas gracias, amigos.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.